Onda Pingüina. En la Onda presenta nuestras píldoras, pequeños tips para ser más felices junto a la esclerosis múltiple. Hoy, la autoestima en la esclerosis múltiple, por Marian Martín.
Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más valiente, inteligente, fuerte y luchadora de este reino? Dime, espejito, espejito mágico, ¿por qué no respondes? Quiero saber quién es la más valiente, inteligente, fuerte y luchadora de este reino. Querida María, el espejo es solo una metáfora de tu amor hacia ti, de cuánto te quieres, de cuánto te valoras, de cuánto te respetas y te mimas. Él no habla, él no siente y no se va a comunicar contigo. La respuesta está solo en ti. La imagen que reflejas en el espejo es la que puede contestar a estas preguntas. Eres tú la que con tu propia sabiduría puede obtener respuestas. Ahora mírate de nuevo. Observa qué ves. Observa qué sientes. Y vuelve a hacerte la misma pregunta. Pero esta vez dirige la atención hacia ti, hacia dentro de ti. Y veremos que alberga esa morada tan potente que es tu alma, tu esencia y tu ser. ¿Qué ves en el espejo, María? Todas las personas tenemos una idea o un juicio, positivo o negativo, de nosotras mismas. Este juicio lo hacemos en función de la evaluación de nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias. Y ahora me miro en el espejo. ¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué creo de mí? Espejito, espejito mágico. Gracias por darme la respuesta que solo yo tenía. Muchas gracias.
Bienvenido o bienvenida a este pequeño viaje a través de tu autoestima. Mi nombre es Miriam Martín, soy psicóloga y formo parte del equipo de baile de pingüinos. Vamos a hablar sobre qué es la autoestima y por qué puede verse mermada o afectada cuando te enfrentas a la esclerosis múltiple. Y por supuesto también voy a darte algunas pautas, estrategias y herramientas súper efectivas para que esto no pase y para que la esclerosis sea una gran oportunidad para trabajar tu amor propio y tu autovaloración. ¡Vamos allá! Bien, ¿qué es la autoestima? Cuando hablamos de autoestima, hablamos de aquello que yo me digo a mí mismo sobre mí mismo o aquello que pienso de mí mismo sobre mí mismo, incluyendo también las sensaciones y emociones a nivel corporal que esto me evoca. Por lo tanto, podríamos decir que la autoestima es nuestro diálogo interno, es cómo nos vemos, es aquello que sentimos hacia nosotros mismos. Es importante que tengamos en cuenta que la autoestima no es un constructo estático, es decir, no es algo con lo que nacemos o que se ve afectado por una determinada situación y que ya tenemos que quedarnos con ese nivel de autoestima de por vida. No, no. Todo lo contrario, la autoestima es un constructo dinámico que está en continuo cambio, evolución y transformación a lo largo de nuestra vida y que aunque bien puede tener una base o una predisposición genética, es algo que se puede y se debe trabajar. Porque todos en algún momento nos vamos a encontrar frente a situaciones difíciles que no sepamos gestionar o que sintamos que no tenemos capacidades para ello. Por lo tanto, es normal que nuestra autoestima en ese momento se vea afectada. Pero no hay nada de qué preocuparse, ya que estas situaciones serán una gran oportunidad para que puedas trabajar tu autoestima, superar con éxito esa situación y salir con unos niveles de amor propio mucho más elevados que los que tenías antes. El hecho de que la autoestima sea un constructo dinámico significa que independientemente de la situación en la que te encuentres, siempre, siempre, siempre tienes margen de maniobra y siempre puedes hacer un montón de cosas para trabajar tu autoestima y para sentirte mejor. Hay que tener en cuenta que nuestra autoestima son como los cimientos de una casa. Son la base para que el resto de aspectos de tu vida funcionen. Si las vigas, las bases de tu casa son estables, cualquier cosa que construyas encima de estas bases van a ser estables. Y por mucho que haga vientos, lluvias, tempestades, tu casa no se va a caer. Sin embargo, si los cimientos de tu casa son inestables, en cuanto haya un poquito de viento, cualquier cosa que construyas encima se va a ir al traste. Y esto es lo mismo que ocurre con tu vida. Cuando tu autoestima es saludable, tus relaciones son saludables y el resto de aspectos de tu vida marchan bien. Sin embargo, cuando tu autoestima se ve mermada, el resto de aspectos de tu vida también empiezan a fallar. De hecho, uno de los mejores baremos que podemos tener para ver cómo está nuestro nivel de autoestima es mira hacia afuera. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te ven los demás? ¿Cómo es tu trabajo? Hay un montón de aspectos de tu vida que puedes mirar para ver cómo están tus niveles de autoestima. Al final, aquello que se manifiesta fuera es solo un reflejo de lo que tenemos dentro. Entonces, si queremos manifestar cosas diferentes en nuestra vida, tenemos que comenzar a hacer un importante trabajo interior. Y al final, la esclerosis es una prueba que la vida nos está presentando, una oportunidad para aprender, para crecer, para transformarnos y para experimentarnos desde un punto diferente. Y no es incompatible con una autoestima saludable. Bien, entonces, ¿por qué me siento tan mal? Vale, lo que te ocurre es completamente normal, no te preocupes. Y es que te estás enfrentando a uno de los grandes temores del ser humano, la incertidumbre. Y aunque bien cualquier sensación de control que podamos tener en nuestra vida es pura ilusión, porque al fin y al cabo la vida es pura incertidumbre y no sabemos si vamos a estar aquí mañana, ni siquiera en el instante siguiente, nuestra mente cree que tiene control. Y cuando siente que lo pierde, nuestro organismo entra en estado de alarma, porque siente que nos enfrentamos a un peligro inminente. Además, cuando nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestra fisiología entra en estado de alarma, automáticamente nuestro foco se va en lo negativo, en aquello que podemos perder. Y repito, esto es completamente normal y estamos biológicamente preparados para ello. Cuando nuestro cuerpo entra en estado de alarma, su objetivo es sobrevivir y entonces lo que hace automáticamente es ir a ver cuáles peligros, qué cosas van mal en nuestra vida o en el entorno para poder evitarlo. De esta manera sentimos que perdemos el control con nuestra vida y además terminamos identificándonos con nuestra enfermedad, adquiriendo la identidad de soy una persona con esclerosis múltiple, soy la esclerosis múltiple, y eso no puede estar más alejado de la realidad, porque tú eres algo mucho más importante y que va mucho más allá de cualquier cosa que te suceda o de cualquier etiqueta que intenten ponerte. Las cuatro partes de la autoestima. Para entender mejor este concepto de autoestima, vamos a ver cuatro partes en las que está dividida y cómo trabajar cada una de ellas para poder sentirnos mejor. Porque, como hemos dicho, primero, la esclerosis no es incompatible con una autoestima saludable, sino que por el contrario, es una excelente oportunidad para poder trabajarla. Y además, hay un montón de cosas que podemos hacer para ello. Vamos allá. La primera parte de la autoestima es el autoconcepto. El autoconcepto es qué te dices a ti mismo o a ti misma sobre ti mismo o sobre ti misma. ¿Qué diálogo interno estás manteniendo contigo? Y lo que ocurre es que la mayor parte de las veces no somos conscientes de este diálogo interno, sino que sabemos que nos sentimos mal, pero no nos damos cuenta que detrás de esas emociones negativas, incómodas que estamos sintiendo, hay un montón de pensamientos que o bien las están generando o bien los están retroalimentando. Por eso, en este punto, te doy dos tareas que te pueden ayudar mucho a trabajar la manera en la que te hablas a ti mismo. La primera de ellas es el diálogo emocional, por lo que te propongo que cada noche antes de ir a dormir te tomes unos 5 o 10 minutos para escribir unas líneas sobre las emociones que has sentido durante el día. Puedes realizar esta tarea en una libreta, en un folio o en una aplicación del móvil si te es más cómodo o en el blog de notas. Simplemente haz un resumen de tu día a nivel emocional. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has levantado? ¿Qué actividades te han hecho sentir bien? ¿Qué es lo que te ha hecho sentir mal? ¿Cómo has gestionado los diferentes retos a los que te has enfrentado? Algo fácil y breve, pero que te ayude a llevar un seguimiento de cómo te vas sintiendo y sobre todo de qué cosas te ayudan a sentirte de una determinada manera o dificultan que te puedas sentir de una determinada manera. También te recomiendo que comiences a prestar mucha atención a tu diálogo interno, porque como te he indicado, la mayor parte de las veces no somos conscientes de él, a no ser que ya hayamos realizado este entrenamiento previamente. Y para ello voy a pedirte que cada vez que te sientas mal o te sientas con una emoción más incómoda de lo habitual, pares, tomes una respiración profunda y vayas a tu mente y mires qué pensamientos estaban pasando en ese momento. Escríbelos en un papel y haz esto cada vez que te sientas mal. Al final verás que hay una serie de pensamientos repetitivos que están afectando de manera directa a tu mundo emocional y que si trabajas sobre esos pensamientos puedes tener un efecto directo sobre tus emociones y tu bienestar. La siguiente parte de la autoestima es la autoimagen, es decir, ¿qué sientes cuando te ves en el espejo? ¿Qué tipo de emociones te evocas? Y para ello te planteo un ejercicio súper efectivo para trabajar esta parte. Mírate al espejo sin juzgarte. Sí, ¿hace cuánto que no te miras al espejo? Y no hablo de que te mires para peinarte o para ver si te ha salido una arruga, una peca o algún defecto de esos que estamos tan acostumbrados a buscar. Hablo de que simplemente te mires, te observes y te tomes el tiempo que necesites para poder describirte sin juzgarte. Lo ideal sería que pudieses hacer este ejercicio sin ropa y poder exponerte a la totalidad de tu cuerpo frente al espejo. Cuando automáticamente venga algún pensamiento de juicio, simplemente cámbialo por uno de descripción. Es decir, si yo estoy pensando, guau, mi nariz es enorme, qué fea es, simplemente cambia ese pensamiento de mi nariz es fea por veo una nariz grande. Y así vete describiendo cada una de las partes de tu cuerpo. Una modificación de este ejercicio, y que también es sumamente interesante y sanador, es mírate a los ojos en el espejo, fíjate en la imagen de tu pequeñito reflejado en tu pupila y repite esta frase de Ho'oponopono: gracias, perdóname, lo siento, te amo. Y así durante 5, 10, 15 minutos frente al espejo, mirándote los ojos, viendo tu imagen chiquitita en la pupila, repitiendo: gracias, perdóname, lo siento, te amo. Este ejercicio no solo te va a ayudar a fomentar tu autoimagen y tu autoestima, sino también a liberarte de patrones, creencias y juicios inconscientes que están en tu subconsciente, ¿vale? Pero que están de alguna manera interfiriendo en que te sientas bien. Es una técnica sumamente liberadora y que funciona muy, muy bien. Así que pruébalas y nos cuentas cómo te has sentido. Y saltamos a la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Bien, ¿cómo de capaz te consideras de lograr aquello que te propones? ¿Sientes que eres eficaz? ¿Sientes que eres eficiente? ¿O por el contrario, sientes que no eres capaz de conseguir tus objetivos y no refuerzas tus logros? Bien, la tarea que te propongo en este punto es que te propongas pequeñas metas. ¿Y por qué pequeñas metas? Porque podrás alcanzarlas y te darán la confianza para poder continuar logrando metas más grandes. Y es que muchas veces caemos en el error de querer correr una maratón y corrernos el primer día 20 kilómetros sin haber corrido nuestra vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que al día siguiente tenemos unas agujetas que nos morimos y descartamos el objetivo de llegar a correr la maratón porque lo vemos algo inviable, algo que jamás podremos conseguir. Y error, no es que no podamos correr una maratón, por supuesto que podemos hacerlo. Pero tendremos que correr el primer día 1 kilómetro, al día siguiente 2, al día siguiente 3, al mes siguiente 4, cuando ya haya fomentado esos 3 kilómetros, al siguiente 5 y ver cómo poco a poco, sin darme cuenta, llego a correr esos 40 kilómetros. Bien, es solo un ejemplo. Puede que en la situación en la que te encuentres no puedas correr una maratón por las limitaciones físicas que puede causarte la enfermedad. Y no pasa absolutamente nada. No es que tengas que ponerte ese objetivo. Es simplemente un ejemplo para que puedas entender cómo se pueden conseguir grandes objetivos a raíz de lograr pequeñas metas cada día. Así que lo que te propongo en este punto es que tomes una libreta y escribas 3 pequeñas metas que estás seguro que eres capaz de alcanzar. No hace falta que sean grandes cosas, puede ser escribir una hoja al día de cómo me siento, y llamar a mi amigo fulanito, que hace mucho que no hablo con él, o simplemente ir a andar, a caminar o a hacer el deporte que mi movilidad física me permita 3 veces por semana, 2 o 1 vez por semana. Ya digo, en función del punto en que te encuentres, solo tú sabes cómo de pequeña tiene que ser la meta para que te sientas capaz de lograrla. Y repito, no es que te pongas pequeñas metas porque no eres capaz de lograr grandes metas. Todo lo contrario, ponerte pequeñas metas y ver que eres capaz de lograrlas te ayudará a generar seguridad para alcanzar grandes metas y grandes sueños. Y por último, vamos con el autoelogio. ¿Cuánto te premias? ¿Cuánto te cuidas? ¿Cuánto te consientes? ¿Cuánto te reconoces? Es probable que te hayas olvidado de que eres la persona más importante de tu vida, de que eres la persona con la que vas a estar siempre durante toda tu vida, y puede que te hayas olvidado de cuidarte como tal. Así que lo que te propongo en este punto es que te trates como si realmente fueses una persona importante y de esta manera terminarás siendo para ti. Así que, ¿qué tal tener una cita contigo mismo, contigo misma? Sí, una cita. Sorpréndete. Tómate un día para ti, una tarde, una mañana, para hacer algo que realmente te guste. Vete a pasear a ese parque que te encanta, tómate un café con nata, vete a comer a tu restaurante favorito, ve a la peluquería, date un masaje, consiéntete, cuídate. Apaga el teléfono móvil, dile a tu pareja, a tus hijos, a tus familiares que ese día no vas a estar disponible para nadie porque te vas a hacer un autorregalo. Ya verás lo bien que te sientes cuando empiezas a darte los cuidados que te mereces. Otra herramienta interesante para trabajar el autoelogio es hacer un diario de reconocimiento, porque estamos tan acostumbrados a reconocernos aquello que hacemos mal, a decir nuestros defectos, pero oye, ¿qué hay de todas esas cosas en las que soy bueno, en las que soy buena? ¿Qué hay de todas esas cosas que se me dan bien? Lo más probable es que no estés acostumbrado o acostumbrada a reconocerte. Así que, por favor, cada día, antes de irte a dormir, una vez hagas tu diario emocional o antes de hacerlo como tú prefieras, escribe al menos 3 cosas que puedas reconocerte de ese día. Cosas de cualquier tipo, lo bien que has hecho este informe en ese trabajo, lo que has disfrutado viendo un vídeo, lo maravilloso que te has visto en el espejo esta mañana, lo bien que te queda el nuevo corte en la peluquería, lo bien que te sientes por haber hecho sonreír a tu hijo o a esa amiga con las que has tomado un café. No hace falta que sean grandes cosas, la vida está hecha de pequeños detalles que, si les prestamos atención y les damos el valor que merecen, son los que terminan haciendo la vida grande. Así que no te olvides de elogiarte y de reconocerte como te mereces. Practicando autoestima en tu día a día. Ahora voy a darte algunos ejercicios más que también te van a ayudar a conseguir esa misión. Para que no tengas excusa, para que ya no puedas decir nunca más que te faltan recursos y no te quede más remedio que pasar a la acción. Bien, el primero de estos ejercicios son unas tarjetas conductuales. Y lo único que tienes que escribir en estas tarjetas son cosas que te hagan sentir bien. Cosas de cualquier tipo. Dar un paseo por el parque, escuchar una canción motivadora, bailar, darme una ducha, maquillarme, ponerme esa ropa que tanto me gusta, llamar a mi madre, jugar con mi perro, lo que tú quieras. Hacer algo de deporte, da igual, hacer ganchillo, cocinar, tomarme un café con leche. ¿Qué cosas te hacen sentir bien? Tómate el tiempo que necesites para completar estas tarjetas y para escribir un montón de cosas que te hagan sentir bien. Cuantas más, mejor. Déjate algunas tarjetas en blanco, porque seguro que se te olvidan cosas y que luego durante el día o durante los días que siguen las vas recordando. Entonces, cuando te venga una cosa a la cabeza que te hace sentir bien, simplemente vas a tu tarjetero y lo escribes en tu tarjeta. Y después, hazte tu tarjetero, baraja esas tarjetas y cada día saca una. Cada día mínimo, 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 vas a hacer de manera consciente una cosa que te haga sentir bien. Ya verás como poco a poco tu autoestima se va fortaleciendo, porque te estás cuidando, estás de manera consciente decidiendo hacer cosas que te gustan, que te agradan y que te hacen sentir emociones positivas. La segunda de las tareas es escribir algo bonito sobre ti, y para ello tienes para hacerte otro taquito de tarjetas. Cada día vas a sacar una tarjeta en blanco y vas a escribir una cosa positiva sobre ti. Intenta al menos durante el primer mes que no se repitan. Ya verás como aunque no lo creas, eres capaz de sacar 30 cosas positivas de ti mismo, cada día una. Si se te acaban las ideas, no dudes en preguntarle a tus seres queridos o a las personas cercanas, porque muchas veces no somos capaces de ver en nosotros mismos cosas que realmente tenemos, cualidades que realmente poseemos. Y es muy buena idea que otras personas puedan ayudarnos a ver estas partes lindas de nosotros mismos. Y por último, continuemos poniendo el foco en lo positivo, ya no solo hacer cosas que me hagan sentir bien, ya no solo pensarme y decirme a mí mismo cosas bonitas sobre mí, de esta manera estamos cuidando el diálogo interno, sino que además voy a añadir, aparte de mi diario de reconocimiento, mi diario emocional, un diario de gratitud, en el que cada noche, antes de irme a dormir, voy a escribir tres cosas de las que me siento agradecida o agradecido durante el día. Y de nuevo insisto, no hace falta que sean grandes cosas, no nos pasan grandes cosas todos los días, pero sí pequeñas cosas de las que no disfrutamos porque las damos por sentadas, las damos por hecho, consideramos que es lo normal y no. Todos los días tenemos un montón de gratitudes, de cosas bonitas que ver, que disfrutar, que percibir. Toma conciencia de ellas, escríbelas en tu diario de gratitud. Agradezco el sabor del café calentito que me he tomado por la mañana, agradezco esa ducha que me he dado con el calor que hacía, agradezco ese paseo por el parque con mi perro, agradezco el haber jugado un ratito con mi hijo y lo bien que nos lo hemos pasado, agradezco haber visto ese pequeño vídeo en internet que me ha hecho tener un clic y una toma de conciencia, agradezco poder haber ido a trabajar. Agradezco la tortilla tan rica de patatas que me ha hecho mi madre o mi abuela o que me he cocinado para comer. Tres cosas que puedas agradecer de ese día. Bien, y con esto terminamos. Te he dado un montón de herramientas que te garantizo que si pones en práctica, tus niveles de autoestima y de bienestar emocional se van a ver multiplicados. Puede que te parezcan tareas sencillas e incluso algunas de ellas absurdas, pero lo que te voy a pedir es que las pruebes. No, no me creas, no creas nada de lo que te he dicho. Simplemente tómate un mes de prueba, realiza todas estas tareas que, como has visto, no te van a llevar mucho más de 15, 20 minutos como máximo al día y después cuéntanos cómo te has sentido, porque estoy 100% segura de que lo que te estoy proponiendo es eficaz y de que si lo pones en práctica, dentro de muy, muy poco vas a lograr vencer tus inseguridades y convertirte en una persona segura y seguro de ti mismo. Porque al final tan solo se trata de querernos, de disfrutarnos, de disfrutar de lo que nos rodea, de poner el foco en aquello que tenemos y no en aquello que nos falta, y de abrazarlo todo, de abrazar esa incertidumbre, de asumir que hay cosas que no podemos controlar, pero de tomar el control sobre cómo asumimos los acontecimientos que cada día nos suceden, de tomar el control sobre dónde pongo el foco, de tomar el control de mi diálogo interno. Y esa es la única manera en la que podemos tomar el control de nuestra vida.